Índice de Paz México 2023. Este es el título de un informe que se ha presentado en estos días en este país por parte del Instituto para la Economía y la Paz. De esto hablaremos en este programa. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí. Y gracias a Carlos Juárez, que es el director en México de este Instituto para la Economía y la Paz, que, bueno, pues nos contará precisamente de qué está hecho este índice. Ya los dos conceptos nos llevan al planteamiento de paz y México en 2023. ¿Qué indicadores se miden? ¿De qué forma se elabora un índice de esta naturaleza? Del que hemos hablado, por cierto, en otros años y que, bueno, nos permite también seguir la evolución de un tema como este en un país como México. Gracias, Carlos, por estar aquí en este enlace. Bienvenido al programa.
Carmen, muchas gracias a ti. Un saludo a las personas que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias.
Recuérdanos, Carlos, ¿cómo se hace y qué es este índice de paz?
Sí, mira, llevamos 10 años publicando anualmente este estudio para México que llamamos el Índice de Paz México. Es un análisis bastante robusto de la situación de paz y de violencia en nuestro país. Medimos 5 indicadores principales que tienen a su vez 12 subindicadores que buscan dar un panorama general de las violencias que están sucediendo y que simultáneamente conviven en México. Te nombro rápidamente los indicadores que medimos. Medimos, por supuesto, homicidios dolosos en tasas por cada 100.000 habitantes. Medimos los delitos que se cometen con armas de fuego. Medimos los delitos que se cometen con violencia, pero sin armas de fuego. Medimos las actividades de la delincuencia organizada en 5 subcategorías que incluyen extorsión, narcomenudeo, secuestro y trata de personas, delitos mayores y de alto impacto. Medimos finalmente un quinto indicador que llamamos cárcel sin sentencia y que es la cantidad de personas que están en una prisión pero que no tienen una sentencia condenatoria, tratando de estimar indirectamente la calidad de la impartición de justicia en nuestro país. La combinación y la ponderación de estos indicadores nos arroja una calificación para el país, pero también nos arroja una calificación por cada entidad federativa. Y esto nos permite hacer una clasificación de los 32 estados, de los más pacíficos a los menos pacíficos cada año.
¿Y qué hallazgos destacarías, una vez que explicas lo que es este índice, qué hallazgos destacarías en este informe que se presenta en este 2023?
Claro, es muy interesante porque el hecho de poder medir en el largo plazo nos permite analizar tendencias del último año, pero también tendencias que vienen de años más lejanos. Y esto contrasta muy interesantemente. Lo que te diría primero es que medimos años completos, por tanto, los últimos datos que tenemos son de todo 2022 y cómo cierra este año. Nosotros encontramos que para 2022 los homicidios se redujeron un 8%, lo cual es una buena noticia. Sin embargo, cuando miramos en el largo plazo, vemos que en los últimos años los homicidios se han incrementado un 63% y seguimos teniendo tasas de homicidio alarmantes, de las más altas del mundo, y esto explica en buena medida la crisis que vive nuestro país. Otras formas de violencia, como las actividades de la delincuencia organizada, siguen a la alza. Otras formas de violencia, como la violencia de género, se ha duplicado en los últimos 8 años de manera muy alarmante y muy grave. Los feminicidios, la violencia contra periodistas, la violencia contra policías y la violencia homicida contra activistas también ha ido a la alza.
En estos 10 años, que es lo que ustedes han medido en este Índice de Paz México, ¿cómo se muestra la evolución de los ejes principales de lo que está construido este indicador, este índice México? ¿Cómo lo podrías explicar en términos de una evolución por década, en esta década?
Sí, estos estudios nos han permitido comprender diferentes cosas. Hemos visto cómo se mantienen algunas inercias, por ejemplo, esta idea de que la paz es solamente la seguridad pública y todas las estrategias o la mayoría de las estrategias están concentradas en la seguridad pública, en las conversaciones acerca del trabajo policial, la participación de las instancias militares o de fuerzas armadas en la seguridad pública, pero poco se ha explorado las causas sociales de las violencias, cómo estas se vinculan con otras formas de hacer daño en nuestro país.
Al paso de los años, bueno, pues como cualquier indicador, se tienen picos, valles, se tienen diferentes comportamientos de diferentes circunstancias relacionadas con esta idea general de paz. ¿En algún punto en específico encuentras algo especialmente destacado de estas evoluciones en este 2023, en el registro que están presentando en 2023?
Sí, por supuesto que un claro hito, un momento clave fue la pandemia. El surgimiento de la pandemia de COVID-19 cambió muchas de las tendencias, agravó otras. Por ejemplo, todos los delitos que tienen que ver con movilidad humana, con personas en las calles, como robos, asaltos, agresiones, e incluso los homicidios, disminuyeron en los 2 años de pandemia. Un cambio de tendencia muy claro. Pero otros delitos, como la violencia familiar, la violencia sexual, que ya venían creciendo a ritmos acelerados, incrementaron aún más los ritmos de crecimiento y las tasas de incidencia. Esto tuvo que ver también con las dinámicas familiares, con el confinamiento, y pues ahora se han mantenido estas tendencias de violencias de género, los feminicidios han aumentado. Y también un segundo punto de análisis que te quisiera compartir es que esta 10ª edición es la primera vez que en el informe analizamos los impactos de la polarización política y social en nuestro país. Es muy interesante porque lo que hemos encontrado es que mientras se desarrollan tensiones entre los sectores gubernamentales, partidos políticos, sector empresarial, medios de comunicación, estas tensiones, esta polarización político y social va inhibiendo la posibilidad de desarrollar estrategias conjuntas, multisectoriales, de colaboración entre sectores que nos permitirían trascender y empezar a encaminarnos en una ruta de construir paz en nuestro país. Todas las experiencias que han logrado mejorar la situación de paz en un territorio tienen que ver con el trabajo colaborativo entre sectores, los académicos, los gobiernos locales, el gobierno federal, los medios de comunicación, las empresas trabajando de manera conjunta, y hoy esto está bloqueado, está impedido por la polarización que estamos siendo víctimas en México.
Déjame hacer una pausa, Carlos, y regresamos, pero aquí estoy deteniéndome antes de la pausa en preguntarte en qué experiencias de paz estás pensando como para contrastar con un clima propicio para encontrar rutas de salida en el momento que vive México. ¿Qué experiencias específicas estás pensando?
Mira, algo que hemos visto constantemente es que a nivel local, a nivel comunitario, a nivel municipal, es que están sucediendo buenas experiencias. Y lo que encontramos como una constante, vemos características comunes, es que en estos lugares, en algunos lugares de Michoacán, incluso en algunos lugares de Sinaloa, en Culiacán, estoy hablando de lugares donde hay violencia grave, donde no se han librado de la delincuencia organizada y de sus impactos, aún así se logran construir experiencias de trabajo por la paz. Y lo que vemos es que en todos estos casos, los actores diversos, los partidos políticos, los representantes, los liderazgos sociales en estas comunidades y municipios y estados se han logrado poner de acuerdo y encontrar acuerdos mínimos, agendas mínimas sobre las cuales transitar para trabajar en favor de la paz.
Eso que no están viendo en el ámbito federal, por lo que estás aquí diciendo, en la incorporación de estos ingredientes de polarización política y social, están ustedes poniendo eso como un freno para cualquier ruta de esta naturaleza.
Es que mira, es muy difícil trabajar de manera conjunta con los niveles de polarización que estamos viendo. Y no son exclusivos de México. Otros países en el mundo están viviendo estos niveles de polarización que son graves. Te comparto algunos datos. Una encuesta internacional plantea que 53% de los mexicanos y mexicanas opinamos que nuestra sociedad está gravemente dividida, fragmentada. Hay un divorcio, digamos, hay una división. Y de estas personas, también el 63% de las personas opinan que estas diferencias no serán resueltas y que son insalvables. Esto nos habla de una alta polarización que tiene mucho que ver con las narrativas públicas, con lo que vemos en las noticias, los pleitos, por decirlo de alguna manera, las disputas por estos pequeños espacios de poder o grandes espacios de poder que se mantienen vigentes en la sociedad.
Regresamos con Carlos Juárez, el director en México de este Instituto para la Economía y la Paz, que está hablando de este índice de paz México que se está presentando en 2023. Y bueno, déjame retomar algunos de los puntos del informe, que es un informe que ya está circulando y que puede consultar cualquiera en estos momentos. Estamos hablando de también el valor económico para el tema de la paz. En esta parte te propongo que nos detengamos. ¿De qué manera se puede identificar el impacto económico que tiene el tema de la violencia en general y la violencia en los estados y la violencia y el factor económico? ¿Qué resulta de todo esto?
Sí, es interesante. En el Instituto para la Economía y la Paz, dentro de este informe que estamos presentando, la décima edición, hemos incluido un análisis sobre cómo la violencia y sus diversas formas impactan a la economía de nuestro país. Y nuestras estimaciones recientes para 2022 es que en ese año la violencia nos impactó por un equivalente de 4.6 billones de pesos. Esto es equivalente al 18.3% del PIB mexicano. Es grave. Lo que hemos visto es que la violencia distorsiona el comportamiento económico, la violencia cambia los hábitos de consumo, inhibe las inversiones. Es costoso tener un clima de violencia como el que tenemos en México. Y más allá de lo que es más grave, como el sufrimiento humano, la pérdida de vidas, cuando miramos otros indicadores económicos, por ejemplo, como la contribución de las personas con su trabajo a la economía y consumo, vemos que esto también tiene impactos graves. Entonces, esta es una gran bolsa que incluye gasto público, gasto privado, gasto de las empresas para protegerse de la delincuencia, los costos de mantener las policías, procesar a las personas imputadas, incluso el costo de las cárceles y todos los presupuestos públicos que están incluidos en el tema de contención de violencia están incluidos en esta en este análisis, y se hace esta bolsa de 18% del PIB mexicano.
Déjame brincar a otro que ustedes denominan paz positiva. A ver, ¿de qué se trata este concepto? ¿Hacia dónde dirigen ustedes con el informe el conocimiento y la información para hablar de paz positiva? ¿Qué es esto?
Le llamamos paz positiva. Puede ser entendida como una paz sistémica más compleja. Y esto lo que decimos es que la paz es mucho más que la seguridad pública. Por supuesto que la incluye a la seguridad pública, es fundamental, pero no se limita a ella. Tenemos que hablar de qué tipo de transformaciones institucionales, culturales, en las instituciones y en las estructuras de nuestro país tienen que suceder para acercarnos a la paz que estamos buscando. Decimos, por ejemplo, que hay 8 factores que son fundamentales para la construcción de esta paz de largo plazo, y son la calidad de los gobiernos, la libertad de expresión, reducir las desigualdades, garantizar mínimos para que las personas vivan con dignidad, acceso a salud, educación, el respeto a los derechos humanos, reducir la corrupción, por supuesto, que eso es una de las grandes de los grandes desafíos de nuestro país, fortalecer y abonar al tejido social, que son las relaciones de confianza entre las personas de una comunidad y de un país, y finalmente una economía sana que ofrezca oportunidades y con un sector privado que participe de los problemas sociales. El conjunto de factores operan como un sistema complejo donde se van retroalimentando cada factor con los demás, y esto nos da una especie de entramado o de telaraña que va construyendo la resiliencia de un país.
Nos vamos, Carlos Juárez, director en México de este Instituto para la Economía y la Paz. Y bueno, te dejaba en la parte final del bloque anterior la pregunta. Al final de cuentas, estamos frente a un informe que nos está diciendo, vas a retomar algunos de los temas que ya mencionaste, pero que nos está diciendo que la paz en México mejoró un 0.9% en 2022. Para cerrar el programa, ¿cómo destacarías la lectura de este dato?
Sí, retomo lo que explicaba al principio, que es una combinación de indicadores. Obviamente algunos tienen mayor peso que otros. En este caso, el indicador que está impulsando las mejorías, esta mejoría que mencionas, que es bastante marginal, para decirlo claramente, no es una buena noticia, pero no podemos celebrarlo ni echar campanas al vuelo. Estamos en un escenario de deterioro de la paz y de graves violencias. El indicador principal que impulsa esta pequeña mejoría es la reducción de homicidios de un 8%, sobre todo que se redujeron los homicidios que se cometen con armas de fuego. Algo que sabemos, si me permites ahondar en esto, de los homicidios, es que la violencia homicida se va concentrando en algunos territorios, en algunos estados, incluso municipios, y que también está muy relacionada con la dinámica de grupos de delincuencia organizada. Te comparto un dato solamente para hablar de esta concentración. En 2015 analizábamos que los dos principales cárteles que dominan el territorio, digamos, o el escenario de delincuencia organizada, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, los homicidios que tenían que ver con estas disputas en 2015 eran el 41% de los homicidios totales de la delincuencia organizada. Para 2021, los homicidios que tienen que ver con las disputas entre el Cártel Jalisco y el Cártel de Sinaloa llegaron al 95%, es decir, prácticamente todas las muertes y homicidios del país que tienen que ver con delincuencia organizada están dentro de las dinámicas de estos dos grupos delincuenciales. Esto nos habla de cambios en las dinámicas criminales que incluso tienen que ver con los mercados de drogas ilegales que van hacia los Estados Unidos.
Ni más ni menos, pues ahí está esta complejidad de lo que significa este concepto de paz. Y bueno, el informe que está circulando ya en estos momentos en México. Te agradecemos mucho, Carlos, que hayas estado aquí para explicarlo. Y bueno, pues lo que sigue es seguir midiendo para efectos prácticos lo que está ocurriendo en estos precisos momentos en México, a reserva de que venga un informe nuevo en lo que están ustedes midiendo en una especie de información parcial. ¿Algo destacarías de lo que están ya ustedes mismos levantando de lo que va a ser el futuro índice de paz?
Mira, tenemos que poner atención a lo que está sucediendo, insisto, en los mercados de tráfico de drogas ilegales. Hemos visto en los últimos años cómo se va transformando la dinámica del mercado México-Estados Unidos de drogas. Ha habido un cambio claro de tendencia. Cayó drásticamente la demanda de marihuana mexicana por parte de los Estados Unidos, sobre todo por esta ola de legalizaciones en los estados de nuestro país vecino. Ahora es legal en la mayoría del territorio estadounidense producir, comercializar y consumir marihuana. Cayó la demanda de marihuana 95% en los últimos 6 años, pero en cambio la demanda del fentanilo aumentó un 300% en los últimos 3 años. Hemos visto cómo se van multiplicando exponencialmente las incautaciones en la frontera México-Estados Unidos, y esto necesariamente transforma las dinámicas de la violencia en nuestro territorio. Esto explica en buena medida por qué la violencia está concentrada en Colima, por ejemplo. Pues tienen el puerto Manzanillo, por donde entran la mayoría de los precursores químicos. En el centro del país se concentra los laboratorios clandestinos donde se procesa el fentanilo, y se va agudizando la violencia sobre las rutas de exportación y de trasiego hacia los Estados Unidos de estas drogas. Ahora, no todo es malo, Carmen. Nosotros vemos con buena perspectiva que se está hablando y se está abriendo la conversación pública, incluso al máximo nivel, desde los presidentes de nuestro país y de los países como Estados Unidos y China. Se abre la conversación sobre fentanilo, se quiere entender mejor este fenómeno, y a nosotros nos parece que pues plantea buenas perspectivas, porque llevamos ya 3 años insistiendo en que la crisis se llama fentanilo en este momento. Ahora habrá que explorar, y te dejo esto solamente como una inquietud o una reflexión, habrá que explorar todos los ángulos que implica la crisis de fentanilo en nuestros países de México y Estados Unidos, porque estamos viendo solamente el ángulo de la seguridad pública. Falta analizar el ángulo de la parte de salud pública, la parte cultural, el cuidado y la vulnerabilidad hacia nuestros jóvenes y niños y niñas que están altamente expuestos a estas drogas que son cada vez más letales y cada vez más difíciles de contrarrestar.
Ni duda cabe, Carlos, el tema es importantísimo y habremos de seguir hablando de todo esto. Gracias por estar aquí en el programa, Carlos Juárez. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Carmen. Un saludo.
Igual para ti. Gracias por estar aquí presentando y explicando este Índice de Paz México 23. Nos vamos con esto. Gracias por permitirnos acompañarle. Pásela bien y hasta mañana.